Estamos cumpliendo 5 años desde aquel 14 de marzo, donde la provincia, al igual que el resto de España, se paralizaba con la declaración del estado de alarma debido a la pandemia de la COVID-19. Ese día la vida cambió por completo, calles vacías, confinamiento y una incertidumbre que marcó a toda una generación. Los sanitarios fueron la primera línea de batalla en una crisis sin precedentes. Hemos hablado con uno de ellos. Ahora es jefe de neumología en el Reina Sofía, es José Manuel Vaquero. Hemos querido preguntar qué sensación le dejó en aquel momento.
Si lo tuviera que definir en una palabra, sería incertidumbre y temor. La primera parte de incertidumbre porque nos estábamos enfrentando a algo que no conocíamos. Que no conocíamos, sí conocíamos el patógeno, no conocíamos sus mecanismos de transmisión. Teníamos referencia de otros centros hospitalarios a nivel mundial de la evolución de este proceso, pero no sabíamos cómo de intenso iba a ser en este momento. Y además, la incertidumbre fundamental era el no tener armas para defendernos desde el punto de vista de los tratamientos disponibles que fueron válidos. Porque esto, la utilidad de los tratamientos antivirales fue un descubrimiento posterior. ¿Me oye?
Sí.
Ah, vale, es que me están dando una llamada perdida por aquí, por el fondo, supongo. Bien, entonces la parte fundamentalmente era de incertidumbre. Luego la parte de temor, un poco temor, no tanto a nivel profesional, sino a nivel personal, de que nos estábamos enfrentando a una enfermedad contagiosa cuyo... nosotros podíamos ser una fuente de transmisión no solo para nosotros, sino también para nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviera que definirlo de dos palabras, diría incertidumbre y temor, nunca miedo.
Como jefe de neumología en el Reina Sofía, ¿qué casos le llegaba?
Bueno, nosotros teníamos, de entrada en aquel momento yo era solo jefe de sección, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos un orden, una organización junto con medicina interna, porque claro, todos los pacientes llegaban, la mayoría, el 99% venían con sintomatología de dificultad respiratoria. Entonces, nosotros asumíamos pacientes que tuvieran menos de 65 años, mientras que medicina interna asumía pacientes que tuvieran más de 65 años o con muchas otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos recibido desde... había unos factores de riesgo como muy definidos, hemos recibido grandes obesos, los obesos se ponían muy malos, los pacientes hipertensos, también las embarazadas, los pacientes trasplantados o con tumores de cualquier una estirpe que estuvieran con quimioterapia, los enfermos hematológicos que tuvieran linfoma y muchos de ellos también sin otro factor de riesgo que conocido para evolucionar de forma grave. Pero bueno, al fin y al cabo, cualquier paciente que tuviera sintomatología de compromiso respiratorio, los fragmentamos según edad y criterios de comorbilidad, que nosotros llamamos, ¿no? ¿Qué enfermedad estuviera de base?
Dios quiera que no, pero si volviéramos a sufrir una pandemia, no sé si decir parecida a esa, la de la COVID, ¿estamos preparados o volveríamos a carecer de medios y vivir de nuevo una situación muy parecida o incluso peor?
Desgraciadamente nos cuesta... una de las cosas que fallan, aunque han mejorado mucho, son los servicios de medicina preventiva, ¿no? De adelantarnos a los acontecimientos. Es verdad que medicina preventiva fue una labor brutal la que nos hizo y desde entonces yo creo que la medicina preventiva ha tenido otra dimensión, pero desgraciadamente muchos planes de contingencia para potenciales pandemias no tenemos. No me arriesgaría a pensar que cometeríamos los mismos errores.
Y a título ya de la propia sociedad, ¿no? ¿Le hemos perdido el miedo a una pandemia, le hemos perdido el miedo a una COVID, a cualquier tipo de enfermedad? ¿No tomamos esas medidas que nos acostumbrábamos antes a tener? ¿No, se nos ha olvidado todo ya, en líneas generales?
No, absolutamente, absolutamente olvidado. Mire, nosotros, aparte de la pandemia COVID como, digamos así, como excepcional o como una infección de nueva generación, tenemos una que nos asola todos los años, que son las pandemias, la epidemia de la gripe. Entonces, la epidemia de la gripe es muy fácilmente prevenible con el uso fundamentalmente de la vacunación en circunstancias de riesgo o prácticamente toda la población, y luego en circunstancias de alto afectación epidémica, como sabemos que pasa sistemáticamente en los meses de invierno, de aquellos que van desde noviembre hasta febrero, marzo, tenemos una forma de, aparte de prevenir con las vacunas, de evitar la transmisión de la enfermedad, como es el uso de las mascarillas, pues en centros hospitalarios, ¿por qué no por la calle? ¿Por qué no en circunstancias cuando uno tiene cuadros catarrales? Pero hemos perdido el miedo. Y un mensaje que quería yo dar es que esas enfermedades, estas sobrecargas hospitalarias que ocurren sistemáticamente año tras año, son prevenibles, son tratables. El problema no es tanto la sobrecarga hospitalaria, que también lo es, porque cualquier sobrecarga hospitalaria tiene varias vertientes. Uno, sobrecarga al personal del hospital. Sobrecarga a todos los demás pacientes que no tienen patología respiratoria. Pero lo más fundamental es que podemos ahorrar en términos de mortalidad en pacientes por gripe, en términos de morbilidad, o sea, que necesiten esos pacientes ingresar con otros virus, no solo la gripe, sino el virus respiratorio sincitial. Entonces, desgraciadamente no hemos aprendido lo suficiente porque, si bien el COVID era algo inesperado, no conocido, sistemáticamente pasan epidemias de gripe y sistemáticamente la población no se toma la vacunación en el porcentaje que se debe tomar y no se toma las medidas de prevención que se saben sistemáticamente desde hace años. La memoria de la sociedad es muy frágil.
Vamos ahora a hablar con Fernando Onieva. Ahora mismo es adjunto en la UCI. Hace 5 años era residente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, al cual me gustaría preguntarle cómo viviste personalmente esos momentos, los más críticos durante la pandemia, cuando los recursos eran limitados y las decisiones difíciles de tomar a diario, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que complicado la situación un poco por todo, por tema de gestión, se nos venían muchas cosas encima, mucho miedo a la hora de tratar la nueva enfermedad, que no sabíamos exactamente en un primer momento cómo plantarle cara, aunque sí que sabíamos qué es lo que teníamos que hacer a nivel de tratar el síndrome como tal, el síndrome respiratorio, que era como venían todos, pero sobre todo con mucho miedo de contagiarnos, de llevárnoslo a casa, de llevarlo con la familia y sobre todo mucho miedo de a enfrentarte a lo desconocido, no saber si lo vas a hacer bien y al final siempre intentar buscar lo mejor para el paciente. Además, luego también lo complicaba todo mucho el hecho de que los pacientes estuviesen solos, había que informar a la familia de manera telefónica y al final a mí eso personalmente me limaba mucho porque el hecho de tener que comunicar tantas malas noticias y tantas decisiones que tienes que hacer de manera telefónica en vez de cara a cara, que es como nosotros nos gusta informar y como nosotros estamos acostumbrados a ello, fue algo muy duro. Y luego, por supuesto, pues el propio trato al paciente, claro.
En la UCI se trata a la muerte cara a cara. ¿Cómo era ese momento cuando un paciente se iba?
Bueno, realmente, por desgracia, bueno, en la UCI nosotros siempre intentamos hacer lo mejor por salvar la vida a los pacientes, pero estamos, como tú bien dices, acostumbrados a este tipo de situación en el que muchas veces pues, nos enfrentamos a una situación, como dices, de pulso directamente a la muerte, porque nos encontramos en una situación aguda que hay que resolver de la forma más precoz posible. Y tenemos que tirar de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces, por desgracia, eso muchas veces no pasa y tenemos que informar, pues, desgraciadamente, de que todo lo que hemos podido hacer por el paciente no ha sido suficiente y se ha tenido que ir. En este caso, pues yo creo que todo lo complicaba el hecho de que sobre todo había que informar de manera telefónica y a mí personalmente, como ya he comentado, era lo que más me dolía. Intentábamos siempre, sobre todo cuando el paciente bajaba a la UCI para tener que dormirlo y conectarlo a un respirador, que respirase por él para intentar tratar la infección, pues que pudiesen por lo menos hablar con la familia, despedirse y después nosotros hablábamos ya más tranquilamente con ellos de las cosas que habíamos hecho y si desgraciadamente pues el paciente no salía adelante, pues intentar informar de la manera más humana posible y haciéndole frente a una dura realidad.
El equilibrio emocional es tan importante para poder seguir adelante. ¿Cómo llegaste personalmente a lograrlo?
Pues yo creo que con el apoyo de todos. Por suerte, yo tenía mucho apoyo de mi familia, tenía mucho apoyo de mis compañeros residentes, de muchos adjuntos. Y en esos momentos de mayor incertidumbre te apoya la gente que quieres, con la que trabajas codo con codo. Y yo creo que gracias a eso salimos adelante. Al final es lo más importante, pero incluso en los momentos más duros, ya no solo en el COVID, apoyarte a la gente que tienes al lado, por lo menos para mí es imprescindible.
Fernando, y por último, ¿alguna situación que llegara a conmover profundamente y que se haya quedado ahí grabado?
La verdad es que son muchas, realmente. Con suerte empieza a relativizarlo, ¿no? Un poco con el paso del tiempo, ya 5 años que han pasado de todo eso. Pero yo me quedo con los primeros casos, sobre todo que ingresaron en la UCI, porque eran pacientes, sobre todo al principio, muy jóvenes, con toda la vida por delante, algunos sin casi ningún factor de riesgo. Hablamos de gente deportista que corría sus maratones, que tenían a sus niños pequeños, que tenían a su pareja o a su mujer o a su marido con una edad parecida a la gente con la que trabaja en la unidad prácticamente, y al principio, cuando todavía no estábamos acostumbrados, se nos hizo muy duro.
Por estas UCIs pasaron muchos pacientes. La gran mayoría estuvieron entubados. Es el caso de Pedro Luis Gutiérrez. Pedro, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento?
Bueno, los recuerdos son muchos, son recuerdos en los que, por supuesto, prevalece el miedo a lo desconocido, a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Yo estuve ingresado muy al principio de la pandemia, con lo cual todavía había mucha incertidumbre sobre qué era lo que podía ocurrir, cómo afectaba la enfermedad, y realmente esa incertidumbre y ese miedo era lo más patente, ¿no? Lo que más prevalecía.
¿Qué recuerdas del momento de antes de entubarte, es decir, minutos antes, y una vez que tuviste la gran suerte de despertar?
Pues justo antes recuerdo perfectamente cómo la jefa de la UCI, la doctora Quero, me dijo: Pedro, te vamos a intubar, no hay más remedio que hacerlo. Y sabes lo que eso conlleva. Yo era consciente, en buena parte, en general, por supuesto, no todo. Y bueno, tuve digamos, la suerte de poder hacer unas llamadas a la familia. Pude llamar a mis padres justo antes, muy brevemente, y por supuesto a mi mujer. Y bueno, decirles lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando me desperté, pues también recuerdo su voz, la voz de Isabel, de la doctora Quero, cómo me decía: Pedro, te vamos a desintubar, vete espabilando. Son los primeros recuerdos que tengo.
¿Qué se le pasa por la cabeza a una persona cuando te dicen te vamos a entubar? ¿Sabes lo que conlleva? Y bueno, y lo que puede ocurrir.
Pues como te decía, lo primero que se te pasa por la cabeza es que quizás no te vas a despertar. Es evidente. Es algo que sabes que puede ocurrir. Y en mi caso, realmente, en lo que más pensé era en la familia. Como digo, mis padres, mis hermanos y sobre todo en mi mujer, ¿no? Es en lo primero que pensé, y me preocupó más eso que yo mismo en ese momento, ¿no? Aunque, por supuesto, yo, como te comentaba antes, durante todo el tiempo que estás ingresado, que estás en la UCI, pues eres consciente de la gravedad, ¿no? Del proceso.
¿Qué secuelas te dejó ese tiempo en la UCI, encamado?
Bueno, por supuesto, al principio, cuando despiertas, la debilidad que te invade y la dificultad para moverte es total. Poco a poco fui recuperándome, y afortunadamente las secuelas que tengo son pocas, y principalmente a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado con las infecciones respiratorias e intentar cuidarse, pero yo puedo hacer afortunadamente una vida bastante normal. Tuve suerte, mucha suerte, y una fantástica atención, ¿no? Que es lo que, en mi caso, bueno, ya digo, creo que se mezclaron las dos cosas, ¿no? La suerte y, por supuesto, la atención que recibí de un equipo increíble.
Pedro, uno se queda con lo vivido, ¿no? Sobre todo con ese mal momento, pero también hay una parte positiva que es lo que llegaste a ver, el trabajo que hay detrás en una UCI.
Sí, eso es algo desconocido si no has pasado por ahí. Es verdad que se ha ensalzado mucho la labor de todo el personal sanitario. Yo, en mi caso, concretamente el personal de la UCI, me impresionó mucho. Me impresionó, en primer lugar, dirías, la valentía con la que se enfrentaban a algo que nos atemorizaba a los enfermos, pero, por supuesto, también a ellos, porque era absolutamente desconocido, porque sabían de la peligrosidad a la que se exponían ellos y a la que exponían también a sus familias. Y realmente, bueno, para mí verlos porque lo hacían delante de mi box, ¿no? Por la situación que tenía, cómo se preparaban para entrar, ese ritual que tenían que pasar cuando se vestían, ese silencio que se hacía en ese momento, porque ellos eran conscientes de lo que hacían, luego cómo entraban con el enfermo sin ningún tipo de reparo, ¿no? A mí me impresionó mucho. Y es algo que recuerdo continuamente, es un agradecimiento que llevo siempre conmigo y que será, en fin, eterno para ellos.
El 80% de esas muertes ocurrieron en la fase más crítica entre 2020 y 2022, cuando el impacto del virus fue devastador en hospitales y UCIs. Todos pendientes de investigadores en busca de vacunas o tratamientos. Fue el caso del doctor e investigador José Manuel Quesada, endocrino durante muchísimos años. Estaba seguro del calcifediol, que hacía su función.
Calcifediol, que es el metabolito intermedio activo de la vitamina D, tenía que ser eficaz por dos razones. Tenía acciones que podían ser viricidas, es decir, matar al virus, y tenía acciones sobre la parte más importante de la enfermedad, que era la denominada crisis de citoquinas y chemoquinas. La yugulaba por completo. Con ese rationale desarrollamos un proyecto, primero publicamos las bases para poder hacerlo, tuvimos el respaldo del Carlos III, el Instituto de Investigación Carlos III de Madrid, y el respaldo de la Fundación Pro Salud de la Junta de Andalucía, y nos metimos primero a poner el tratamiento y a continuación un ensayo clínico que ha dado unos resultados extraordinarios.
¿Qué conseguía?
Conseguía disminuir primero la gravedad de la enfermedad, limitando el ingreso en UCIs y limitando las muertes. Las muertes bajaban de un 20% a un 5%, y el ingreso en UCI en una proporción parecida. Disminuía el impacto de la gravedad de la enfermedad. Y eso se ha ido repitiendo sistemáticamente en todos. Todas las veces que hemos recogido a toro pasado a todos los pacientes que se administró en el hospital, se confirmaba en respiratorio, en medicina interna, etcétera, se confirmaban estos datos. Es más, en estos momentos lo han empezado a recoger, porque ellos se unieron a nuestro estudio, los médicos se habían presentado médicos de hospitales de Barcelona, el Hospital del Mar, hospitales de Madrid, el Hospital General de Albacete. Los datos del Hospital General de Albacete son exactamente igual que los nuestros, lo que viene a confirmar que el impacto que tuvo el calcifediol, el metabolito activo de la vitamina D, previniendo muertes y mejorando el pronóstico de la enfermedad, fue espectacular. Nos sentimos especialmente orgullosos de eso, porque tengo la sensación de que salvamos muchas vidas.
Porque la cifra de fallecidos continúa aumentando, y más con la suma de los años. Al igual que permanece con nosotros los recuerdos. Tony Cruz.
La COVID cegó la vida de 1.709 personas en la provincia de Córdoba entre 2020 y 2023. 5 años después de que comenzase la pandemia y tuviésemos que encerrarnos en nuestros domicilios, muchos serán quienes tengan conversaciones parecidas este viernes a la que hemos mantenido con Javier y con Moisés. A Javier le preguntamos cómo vivió esas semanas de incertidumbre, qué recuerdo especial tuvo de aquello, cómo lo vivió y si no entendió alguna de las medidas que se adoptaron entonces.
Imagino que como todo el mundo, al principio con miedo y luego con hartazgo de tanto estar en casa. Y bueno, y el miedo hasta hace poco todavía lo hemos mantenido. el día que nos encerraron, ese día fue muy raro, relativamente divertido, pero muy raro. Sí, yo lo llevé bien, porque yo durante un tiempo tuve que trabajar, no fue el encierro como tal. Hubo medidas a lo mejor que no fueron adecuadas, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que era algo que no nos había pasado nunca. Era normal que algunas medidas no las entendiéramos o no las quisiéramos entender, o que no fueran adecuadas, pero también es verdad que nunca la habíamos vivido.
Moisés, por su parte, recuerda en qué cambió su vida esos días para él y para el resto, y si cree que podría repetirse algo parecido y si hubo alguna normativa que tampoco comprendiera.
Es cierto que cambié todo mi horario. O sea, yo vivía de noche y dormía de día. Pues me aburría y me pegaba toda la noche viendo la tele. Yo creo que la gente está un poco más concienciada del peligro de alguna enfermedad de, o sea, una epidemia de este tipo. La gente sigue tomando precauciones, no como en ese momento, pero sí están un poco con el miedo metido en el cuerpo, que se pasó realmente mal. Claro que se puede repetir, lo que pasa es que ya después de conocer la experiencia y saber lo que tienes que aguantar, yo creo que sería peor todavía, porque antes por lo menos había incertidumbre y no sabía si iba a terminar mañana o pasado, pero ya después de saber que puede estar un año o más encerrado en casa, tiene que ser duro. Vi una tontería excesiva, el tema de que las personas con perros pudieran sacar a los perros a pasear y los que teníamos niños pequeños en aquel entonces, que mi hijo tendría 6 años por ahí, los chiquillos no podían salir a la casa.
La COVID-19 nos dejó marcados. Hoy, que hacemos 5 años, hemos querido buscar testimonios y sensaciones.